Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 51. Y dice así la palabra del Señor: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Damos gracias a Dios en esta mañana porque nos permite un nuevo día, una nueva expectativa en la cual estamos solo por la misericordia de Dios de pie, porque Dios es bueno. Amén, hermanos. Esta mañana Dios pone en mi corazón una enseñanza que le he intitulado Espíritus Contenciosos. Espíritus Contenciosos. Al hablar de un espíritu, quiero que hablemos de algo importante. Nosotros estamos constituidos de espíritu, cuerpo y alma. Son tres elementos que constituyen la vida humana. Pero hay algo que mueve al hombre a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Hay espíritus, y vamos a entrar dentro del campo puramente espiritual, porque es un campo invisible, no lo podemos ver, no podemos analizar. Sin el espíritu no podemos entender estas cosas. Pero existen espíritus: espíritu de pereza, espíritu de fornicación, espíritu de ira, espíritus que están ahí, que provocan a los hombres a actuar de alguna manera, y estos son verdaderamente demonios, hermano. De manera que no te extrañes cuando de alguna forma tus manifestaciones se salen quizás del control que tú tengas. Muchas veces es que se me salió, hermano. Lo que se te salió fue el diablo que llevabas dentro. Es que, hermano, fíjese que cuando sentía lo tenía del cuello, cuando sentía había golpeado a mi mujer, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó es que salió lo que estaba dentro de ti, lo que te mueve. ¿Me explico, hermano? Hay algo que nos mueve ahí adentro, tanto para el bien como para el mal. Recordemos que desde que Adán perdió la cobertura divina, desde que Adán rompió esa relación con Dios, el hombre es un ser dependiente. El ser humano no puede vivir sin ministración, porque es un ser creado. El mismo diablo no puede vivir si Dios no le permite que viva. El ser humano es un ser creado y necesita ser guiado, orientado, ubicado dentro de la voluntad de Dios. Cuando Dios tuvo que dejar a Adán, porque Adán quiso que alejarse de la presencia de Dios, Adán se queda solitario, pero no puede estar solitario. En el momento en que la gloria de Dios se separó de Adán, inmediatamente cayeron todos los demonios, hermanos, así como me oyen. Todos los demonios. Y en la vida de Adán se empezaron a manifestar verdaderos demonios. Demonio de sexo, demonio de avaricia, demonio de todo tipo de demonios que estaban pululando en el ambiente. Todas esas huestes satánicas tomaron posesión de la vida del hombre, y había que pensar en más hombres, y en la medida que más hombres haya, más espíritus malos, más demonios toman el control de nuestras vidas. Así que, hermano, no es que se me salió, no, es que tienes demonios. Cuando tú lastimas, cuando tú ofendes,
Cuando la ira se apodera de tu vida, es que tienes demonios, hermano. ¿Pero cómo va a ser eso que tenga demonios? Hermanos, cuando Jesucristo viene y manifiesta su poder y su gloria, y le dicen a Jesús que Él es el que tiene demonios, y Jesús dice, miren, si las obras que ustedes hacen demuestran lo que tienen, son los demonios que están en ustedes, los que hacen que actúan. ¿Por qué? Porque aquellos dicen, es que nosotros somos hijos de Abraham, le dicen. ¿Cómo se te ocurre que no? No, tú no sos hijo de Dios, ni hijo de Abraham, porque tus obras no revelan. Tú eres hijo del diablo, dice, porque las obras del diablo, esas son las que prevalecen en tu vida. De manera que podemos estar dentro de la iglesia, hermanos. Podemos estar dentro de un contexto religioso. Podemos estar sentaditos una, dos, tres horas. Podemos mantener una actitud quizás quieta dentro del recinto religioso de un templo quizás. Pero ¿qué habita dentro de ti? Y por eso muchos después de un mensaje salen más endemoniados, hermano. Porque hay un choque de espíritus. ¿Me explico? Es que el hermano por mí lo dijo. Es que lo que pasa es que yo no sé por qué vuelven a la ley. Yo no sé por qué dicen esto. Es que el problema no es el problema no es el mensaje. El problema es él. El problema es los demonios que tiene ahí adentro. ¿Me explico, hermano? Hay un choque espiritual. Hay dos corrientes. Cuando se une el positivo y el negativo, hay un cortocircuito, hermano. Cuando en tu cuerpo físico, en tu vida, habitan malos espíritus, habitan demonios, y entra la palabra que es luz, hay un choque, hay un cortocircuito espiritual, le llamaría yo. Te sientes juzgado, te sientes analizado, te sientes discernido, y al final te sientes ofendido. De manera que el Hijo de Dios, el Hijo que ha recibido el Espíritu Santo, el Hijo verdadero de Dios, que es una nueva criatura, hermanos, cuando hay un mensaje fuerte, lo que hace es decir, no, yo voy a escudriñar dentro de mí. Hermanos, ¿qué pasó cuando viene Jesús y está con sus discípulos? Están los 12 discípulos, ahí estaba Judas a la par en aquel momento de la última cena que tuvieron. ¿Y qué dice el Señor? Uno de ustedes me va a entregar. ¡Qué humildad la de Juanito, hermano! ¡Qué humildad la de Pedrito! ¿O no? No dijo, ¡ah, es que me está juzgando Jesús! ¡Qué bárbaro Jesús! ¡Ya está pensando mal de mí! ¡No! ¿Seré yo maestro? Hermanos, Juan sabía muy bien que en su corazón jamás iba a entregar al maestro. Pedro sabía en su corazón que no iba a entregar al maestro. Y todos los demás discípulos sabían en su corazón que no podían traicionar al maestro. Pero preguntaron, ¿seré yo maestro? Ojalá que cuando tú oigas una enseñanza fuerte dentro de la iglesia, tú digas, Señor, muéstrame si soy yo ese personaje. Dame la humildad suficiente, Señor, para aceptar que ese mensaje viene a corregir mi vida. Pero cuando habitan malos espíritus dentro de ti, la ira se apodera, ese cortocircuito explota dentro de ti y te da cólera. Hay mensajes en la iglesia que provocan cólera. Hay reacciones de cólera ante un mensaje que es luz. Es que las tinieblas no prevalecen ante la luz, hermanos. Es interesante entonces cómo el Señor Jesús enfoca a sus discípulos, pero Judas, hermano, Judas va a cumplir lo que tenía que hacer porque tenía demonios dentro de él. ¿Me explico, hermano? Pedro cometió errores, graves errores, quizás a la par de Judas, solo que él dice, ¿seré yo maestro? ¿Será que puedo cambiar? ¿Será Señor de verdad? Y cuando tú tengas un espíritu de ira dentro de ti, de resentimiento dentro de ti, le digas, Señor, ¿será que yo soy así? Me siento redarguido, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Ese es un hijo de Dios. Pero cuando estamos plagados de malos espíritus, hermano, Cuando estamos llenos de demonios dentro de nosotros. Hermano, pero si yo soy hijo de Abraham, yo tengo 20 años de estar en la iglesia. Es que no importa cuánto tiempo tengas de estar en la iglesia, ¿qué es lo que maneja tu vida? ¿Por qué reaccionas negativamente? ¿Por qué te enojas tan rápido? ¿Por qué no aceptas realmente la palabra de Dios en tu vida? Porque hay algo que está impidiendo dentro de ti la presencia de la verdad y de la vida. El diablo vino a matar, robar y destruir, y quitó todo ese sentimiento del hombre de la verdad. La verdad fue oculta. Recuerden ustedes que Dios mismo ocultó la verdad de los hombres a raíz de esa grosería que hizo Adán. Dice que Dios apartó y cerró la verdad. Cuando dice que puso espadas allá en el Edén para que el hombre no tuviera acceso, a lo que no tuvo es acceso a la verdad, hermano. Por eso, hermanos, lo que estudiábamos precisamente en la carta de esta semana, acerca de todo ese tiempo, hermanos, que la tierra, todas las religiones estaban circunscritas a una religión que no le daba acceso a la Biblia a nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué? Hermanos, demonios. Los demonios tomaron el control de lo que llamaron la iglesia verdadera, la iglesia, la madre de las iglesias. Y fue la misma iglesia la que ocultó la luz a los hombres. La Biblia no la conocían los hombres. Conocían las ideas de los demonios hasta que vino Jesucristo y se revela de una manera maravillosa hasta el día de hoy, pero no a todos. Porque no es de todos la fe. No es del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y si tú entiendes esta palabra, si tú asimilas esta palabra, si tú eres feliz con esta palabra, hermanos, la ley atravesó a David de una manera terrible, hermano. Después de su pecado, le fue quitado su hijo, sus hijos con sus hijas tuvieron hasta fornicación. Hubo maldición en la casa de David, ¿o no es verdad? Pero ¿qué dice David? Tu ley es perfecta. Era la ley la que lo estaba condenando a David. Era la ley la que le estaba atravesando a David. Sin embargo, David habla que la ley era perfecta. Era como la miel que destila del panal. Es que David cometió un error, pero demonios no vivían en él. ¿Me explico, hermano? Pero muchos de nosotros albergamos demonios. Y por eso la enseñanza de esta mañana, espíritus contenciosos. Llama la atención aquí entonces, dice este pasaje, leo San Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, ¿verdad?, había de ser recibido arriba, Jesús ya estaba para ser recibido y necesitaba hacer un viaje. Afirmó su rostro, ¿para dónde? Para ir a Jerusalén. Recuerden que el último lugar donde Jesús iba a estar era precisamente en Jerusalén. Era el tiempo en que Jesús ya se iba. Jesús sabía que tenía que llegar a Jerusalén. Pero Jesús, lleno de la gloria de Dios, eleva su rostro al cielo. El Señor le dice, en tu nombre voy para allá, Jerusalén. Cuando Jesús va a avanzar a Jerusalén, manda a unos de sus discípulos. Y envió mensajeros, eran los discípulos de él. Los cuales fueron y entraron en una aldea, ¿de qué dice? De los samaritanos. Miren, los samaritanos eran hermanos de los judíos. Pero los judíos no podían ver a los samaritanos. Hermanos, los samaritanos convivieron, el mismo pozo de Jacob servía para samaritanos y ese mismo pozo era para judíos y eran realmente hermanos. Pero para los judíos, los samaritanos eran perros. Eran como gente que no valía nada. Ellos se creían el non plus ultra de la raza o qué sé yo. Pero no aceptaban a los samaritanos. Cuando Jesús iba para Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Y para ir a Jerusalén, si no pasaba por Samaria, tenía que dar una vueltota grandota.
Entonces manda Jesús a sus discípulos. Yo creo que esta era una prueba de qué espíritu está manejándose en sus discípulos. Esto es importante, hermanos. Muchas veces Dios nos pone retos, nos pone misiones, para que sepamos y salgamos quizás del error. ¿Qué espíritu te maneja? ¿Te está manejando el espíritu de Cristo? ¿De humildad, de sencillez, de mansedumbre, de un corazón dispuesto? ¿O son demonios los que están gobernando tu vida? Esta era una prueba bien fuerte para los discípulos. Ellos no sabían realmente qué iba a pasar. Jesús los envía, Jesús ya se iba a ir, y tenía que asegurarse que aquellos discípulos tuvieran su espíritu. Pero los discípulos no habían todavía asimilado el Espíritu de Cristo. Muchos estamos aquí dentro de la iglesia, hermanos. Y podemos tener muchos años de estar dentro de la iglesia, pero no hemos asimilado el Espíritu de Cristo. Y somos contenciosos. Ya vamos a ver qué quiere decir contencioso, hermano. Y acá viene y se manifiestan espíritus que gobiernan gentes. O es el Espíritu de Dios el que gobierna tu vida, o es el Espíritu de los demonios el que gobierna tu vida. Pero ¿cómo voy a saber esto? Hay que poner pruebas. Jesús pone a prueba a sus discípulos que habían recibido un conocimiento, habían recibido un ejemplo, pero todavía no estaban llenos de no tenían la llenura del Espíritu de Cristo, no eran como Cristo todavía, pero quizás ellos se sentían muy felices. Ah, es que yo estoy en la iglesia, pues esta iglesia es bien estricta, y aquí estoy, y tengo 20 años, 25 años de estar aquí dentro de la iglesia. La pregunta es, cuando llegue la prueba, ¿vas a mostrar el Espíritu de Jesucristo o vas a manifestar el Espíritu de los demonios? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Por sus frutos? ¿Y del árbol bueno? Buenos frutos. ¿Y del árbol malo? Así que, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Esas manifestaciones se pueden guardar. A veces somos muy profesionales para manejar algo, muy educados para manejar un evento, pero llega el momento en que la prueba se vuelve tan fuerte y actuamos y sacamos lo que verdaderamente tenemos en el corazón, hermano. Yo puedo sufrir quizás un machuconcito, no tenga pena, hermana, y pasa otro machuconcito un poquito más fuerte, sí, verdad, hermana, no tenga pena. Pero cuando te pongan toda la cebolla encima y te majen el dedo gordo del pie y te caiga el peso, ¡ay, hermana, qué pasó! Sale lo que somos. No es verdad. Jesús, a pesar de estar 3 años con él, Jesús ya se iba, quiere decir que andaban 3 años con él, no habían recibido todavía esa unción completa del Espíritu, no tenían todas las manifestaciones del Espíritu, y por eso eran peleoneros. Eso es contencioso. Peleoneros, hermanos. Acá vamos a ver. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Como quien dice, vamos a ver cómo está la cosa y qué sé yo. Es, a veces les decimos, nos invitan a una campaña a algún lado o a predicar a un lado, y los diáconos van, qué sé yo, unos días antes, miren, van a ver cómo está el terreno, qué necesitamos y qué sé yo. Y ahí van los diáconos contentos y felices. ¡Qué prueba, hermanos! Ahí se va a ver qué es lo que pasa. Aquí Jesús estaba probando la templanza de sus discípulos. Y no solo la templanza bajo un término educativo, de educación secular. Porque uno puede ser muy diplomático para hacer algo. Yo he visto gente muy diplomática para hacer algo, pero cuando se le sale el apellido, hermano, que se cuide quien pueda, hermano, porque la cosa se pone complicada. Aquí están los discípulos, van a la gran comisión de ir a abrirle brecha al Señor. Ahora la pregunta es, ¿y el Señor no será que pudo haber ido solo?
Claro que pudo ir de una vez al punto. Si Jesús tenía el poder, tenía toda la capacidad para dominar todas las cosas, Jesús le hubiera dicho a sus discípulos, bueno, arreglemos camino, vamos allá a Jerusalén, vamos a atravesar Samaria y que venga lo que venga, vamos a pedirle a Dios y adelante. Pero no, quería probar a sus discípulos. Dios nos prueba, hermanos. Dios sabe qué hay entre nuestro corazón, pero quiere mostrarnos nuestra radiografía, quiere mostrarnos nuestro retrato. A veces uno se cree el más guapo del mundo, ¿no, hermano? Pero cuando se ve un espejo, hermano, dijo, y estas arrugas no las tenía yo. Y esto, ¡ala! Y todavía me engaño a mí mismo y pido que me hagan un retoque ahí. Que le pongan a mi foto, a un Photoshop ahí para que le arreglen ahí un poquito las arrugas. Esa es la hipocresía del hombre, ¿eh? Cree que con cambiar quizás esa fotografía, su vida cambió, su físico cambió. Él sigue siendo igual, el retrato cambió, pero él sigue siendo igual. Nosotros podemos presentar una radiografía, podemos presentar un retrato de nosotros mismos y podemos presentarlo retocadísimo. Y si usted mira el retrato, es decir, ¡hala, este sí qué patojo, ¿eh?! Como que me hicieron mi retoque a mí, hermano. Y me quitan las arrugas, me quitan las canas, me ponen un mostachón de este tamaño y me pongo, qué sé yo, con 120 libras. Y usted, ¿y este soy yo?, le digo. Sí, es usted, pero no se parece. Pues soy yo. No, ese es el retrato. Nosotros mostramos ante el mundo una fotografía retocada nada más, pero ¿quién eres tú verdaderamente? Eso es lo que quería Jesús probar. Y para eso Dios nos tiene aquí en este camino, hermanos. Para que cada uno de nosotros saquemos lo que tenemos allá adentro. Quizás tú has tenido reservado 5, 10, 15, 20 años, has tenido guardada la ira en tu corazón, pero no había llegado el momento. No había llegado lo que cause la reacción negativa de tu vida. Acá viene y dice, aquellos se van a hacer los preparativos, pero cuando llegaron allá a esta ciudad de Samaria, ¿qué, hermanos? ¡Shh! ¿Y ustedes qué vienen a hacer aquí? Le dijeron, ustedes no parecen samaritanos, ustedes son judíos y aquí somos enemigos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ustedes son judíos, nada que ver con ustedes, y ustedes no vienen aquí a visitar a Samaria, ustedes van a Jerusalén, así que aquí bloqueado el paso. Ah, hermano. Aquellos discípulos se sintieron frustrados, ¿no? Había un fracaso que se les presentó. Ellos iban con una esperanza quizás de quedar bien con el maestro. Querían que todo saliera bien, pero resulta que las cosas no les salieron bien. Hay veces que las cosas no nos salen bien, hermanos. Y dicen, ¿qué pasó aquí con Dios? ¿Y saben qué? Se nos sale el calor hasta con Dios. ¿Ah? Es que yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí. Ahora cuando estoy más cerca de Dios, ahora cuando más oro a Dios, no sé qué me pasa a mí, aquel hermano está peor, y yo que estoy bien, me está pasando lo que me está pasando. ¿Cómo es posible, dirían los discípulos, que nosotros venimos a hacer la obra del Maestro? No venimos por nuestra cuenta, venimos acá por algo positivo, y estos ingratos se me atraviesan en el camino. Estos samaritanos pueden ser una enfermedad. Estos samaritanos pueden ser compañeros de trabajo, hermano. ¿Ah? Estos samaritanos pueden ser tu jefe en el trabajo. Estos samaritanos pueden ser cualquier gente que toda la vida esté en contra tuya y tú dices, ¿y qué he hecho yo, pues? Ahí empieza el pleito con Dios. Acá los discípulos entran en un serio conflicto Y dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, que eran, miren, el Juanito, hermanos, y Juanito era un muchachito, bien humilde. Ahí cuando estaba con Jesús, ahí se le hacía a Jesús, mire más, tierno el Juanito. ¿Quién diría que a Juanito le iba a salir el calor, hermano? ¿Quién diría que muchos de nosotros, que nos recostamos en el pecho de Jesús, nos va a salir el calor, hermano? Ahí estaba Juanito y Jacobo, hermanitos, calidad, hermano. Cercanos a Jesús, humildes, sencillos. Y a ellos les es dada la prueba, ellos encuentran el choque. Y ante el problema surge lo que había en ellos. Oigan, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, ¿quieres, qué dice? Que mandemos que descienda a fuego del cielo, como hizo Elías, y se los truene a todos. ¿Sí o no? Este jefecito, ojalá que le dé un patatush ahí, ¿no? Que se muera de un infarto este mi jefe, ¿va? Este mi compañero, que le atraviese una cáscara de plátano y que caiga al suelo. Ojalá que Dios juzgue esta cosa. Salió lo que había en el corazón de Juanito, ¿no? Juanito. Luis, Pedro, Rebeca, Silvia, Juana, María. ¿Será que puedes aguantar el vituperio de otro? ¿La humillación de otro? ¿Será que eres capaz de poder asimilar semejante golpe? Los discípulos no pudieron asimilarlo y piden venganza ante un hecho. Esa expresión que decían ante los abuelos, ¿verdad? Que el mal rayo lo parta, decía. ¡Ay, Dios, hermano! Yo, cuando unos de mis tíos decían así, que el mal rayo lo parta, así, ¿qué será eso? Hasta que vi un fulano bien carbonizado por un rayo partido en dos, hermano. Dije, que esto sí es serio, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, hasta que se muera la mujer o que se muera el marido, porque ya no lo aguanto? ¡Hombre! Jesús pone entonces en evidencia esa calidad espiritual que tienen los discípulos. Jesús le muestra entonces su verdadera fotografía ahí delante a sus dos amados y humildes discípulos. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué estás pidiendo, Juanito? ¿Y vos qué te estás creyendo? ¿Que mi poder yo lo voy a usar para quemar a esta gente? Oh, qué difícil, hermano. Esto fue el exceso, ¿va? Es que la prueba era dura. El maestro no podía pasar ahí. Estaba vedado para el maestro y para ellos pasar. Y eso causó una reacción negativa en su vida. Acá dice entonces, ¿qué dice? Volviéndose, ¿quién? Jesús se voltea y le dice, ¡shh! Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué te pasa? ¿Saben qué estaba diciendo Jesús? Mira, Juanito, ¿quién está gobernando realmente tu vida? Esta petición que estás teniendo es una inspiración de los demonios. ¿Me explico, hermano? Juan, ¿qué te pasa? Yo no te he enseñado eso. ¿Cómo te pones a pensar que yo bajé del cielo, que dejé mi gloria, que hice cosas maravillosas para esta gente, 3 años de estar trabajando para esta gente, y que hoy suelte un bojote de fuego y los destruya? ¿Qué te pasa, Juan? ¿No has entendido todavía? Yo te digo, iglesia, ¿qué te pasa? Cuando somos agredidos personalmente, cuando somos ofendidos, quizás en nuestro amor propio, cuando alguien bloquea nuestros proyectos, cuando alguien nos hace quedar en ridículo, queremos destruirlo. Y si no lo decimos, hermano, hay crujido de dientes, porque esperamos venganza. Yo no me voy a vengar, al cabo, la venganza viene de Dios. Ah, pero en el fondo querés ver cuando aquel se haga pedazos. Hermanos, estos hermanos, Pedro y Juan, Juan y Jacobo, eran peleoneros. ¿O no? Peleoneros, así de claro. Dice, y es más, y le sacan la Biblia a Jesús, hermano. Mira, ¿y por qué? ¿Y por qué Elías sí lo hizo así? Y no, el Dios de Elías es el mismo Dios que está contigo. Así que en este ahora, mira el ejemplo. Este es jurisprudencia, le dijo. Este es un antecedente que sirve para que hoy se haga justicia también. Así que así tú tienes esta razón. Elías lo hizo, Dios lo guió. Ahora, aquí estamos nosotros ofendidos. Ahora manda fuego del cielo. Mis hermanos, esta es una propuesta demoníaca. ¿O creen que fue inspiración del Espíritu Santo lo que dijeron los discípulos? ¿Ah? ¿Quién estaba ministrando la vida de los discípulos? Ah, no habían salido todos los cachudos que habían ahí dentro de ellos, hermano. No cabe duda que no había habido una liberación. Recordemos que no, el bautismo del Espíritu Santo no se había dado. El Pentecostés no se había dado. No, el Espíritu Santo no se había derramado en ese momento. El Espíritu Santo visitaba a los discípulos, la presencia de Jesucristo, pero ellos no lo tomaron espiritualmente, ellos tomaron a Jesús carnalmente. Muchos de nosotros dentro de la iglesia vemos el Evangelio como algo carnal y no sabemos que realmente nosotros aquí en la iglesia venimos a aprender humildad, sencillez de corazón. Venimos a aprender, hermanos, no a buscar venganza, sino que cosas maravillosas que vamos a ver. Ojalá que me dé tiempo, porque creo que la enseñanza lleva mucho. Entonces, volviéndose, él los reprendió. Oigan, hermanos, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Miren, y me llama la atención porque no les hice una pregunta. Les hizo una, ¿qué? Aseveración. Aquí no está con signos de pregunta. ¿No se han dado cuenta ustedes cuál es el espíritu que los está gobernando? Le está diciendo. ¿No se dan cuenta que son malos espíritus los que están orientando a la mente de ustedes para que piensen semejante cosa? Yo se los aseguro. Esto no es mi espíritu, dice Jesús. Este es espíritu de demonio el que está sucediéndose acá. Viene y dice: porque el Hijo del Hombre, no han entendido mi mensaje, dice Jesús, no ha venido para perder las almas. ¿Qué iba a pasar si Cristo en ese momento manda fuego del cielo y se muere toda aquella gente? ¿A dónde irían aquellos? ¿Ah? ¿A dónde irían? ¡Al infierno! No estuvieras tú ni yo aquí. Nosotros somos samaritanos, ¿no saben ustedes? No. ¿Ah? ¿O acaso eres judío de sangre? Aquí todos somos samaritanos, hermano. Aquí estamos por la gracia de Dios. Aquí estamos por la misericordia de Dios. Aquí estamos porque Dios te ama, porque Dios me ama. Tú no eres judío de sangre. Hay quienes se la quieren ya de muy judíos de sangre. Pues ahora Jesús dice, ni los de sangre. Ahora, el que no nace del agua y del espíritu no ve el reino de los cielos. Qué importante es entonces que nosotros entendamos esto. Nosotros somos samaritanos, somos gentiles, y los gentiles son descendientes no solo de samaritanos, sino también de gente incluso fuera de todo contexto de Dios, porque todavía los samaritanos estaban dentro del contexto de Israel. Sin embargo, nosotros, no sabe qué pata puso ese huevo, hermano. Saber de dónde salimos. Por eso Jesús extendió su misericordia: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
todo el que en Él cree será salvo.
Amén, hermano. ¿Vienes tú a los pies de Cristo? Y has venido aquí a un camino de perfección, de humildad, de sencillez de corazón, y has sido aceptado por Dios, has sido aceptado por la iglesia, y ahora quieres que le caiga fuego al cielo a otro. ¿Ah? ¿Será justo o no? Hermanos, Jesús vino a salvar las almas. Y tú también tienes esa obligación de darle continuidad a ese ministerio maravilloso de la reconciliación de Jesucristo. Esto es maravilloso, hermano. Acá Jesús les abre el panorama de una realidad. Vosotros no sabéis de espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, no está preguntando, lo está diciendo, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino que dice, para salvar. ¿Y qué pasó? Se fueron a echar mejor la vuelta. Tranquilo, Juanito, Jacobo, vamos a dar la vuelta por allá, mira. Quizás allá salgan almas a quien predicarles el Evangelio. Amén, hermano. Hermanos, por eso la enseñanza se llama espíritus contenciosos. Y quisiera que, hermanos, pudiéramos entender qué significa la contención. ¿Quién es contencioso, hermano? Es la gente peleonera. Toda la vida está buscando razón para pelear. No, es que a mí no me gusta eso. Es que a mí no me parece lo otro. Es que no estoy conforme con eso. Y es que ¿por qué cambiaron esto? ¿Y por qué cambiaron lo otro? Es que eso no era antes así. Y ahora ¿por qué lo hacen de esa manera? Toda la vida están peleando, hermano. ¿Cierto o no? ¿Los conoce usted? ¿Ve que hay un montón aquí? ¿O no, hermano?
Ve pues.
El hermano salió sin corbata. Ahora, hermano, ¡hola! ¡Qué tacuche que tiene! Mira, hermano, que ¿y qué quieren, hermano? Les toqué clarín, les toqué y no bailaron. Y ahora, mira, hermano, viene el Hijo del Hombre y ahí está, humilde y todo, y tampoco. Cuando alguien es contencioso, es peleonero, hermano. Siempre está buscando el lío. Siempre está buscando la disputa. Siempre contradicen todo. Ah, es alegador, hermano. ¿Cómo alega, por amor de Dios? Mejor dele una manzana para que no siga alegando, hermano. ¿Cómo alega por todo? Hermanos, la verdad es que alrededor de su entorno siempre hay oposición, siempre hay pleito. ¿Todo lo hace pleito, hermano? ¿Todo lo hace pleito? Ese es el espíritu contencioso. La pregunta es, ¿y quién está gobernando a ese hermano, digámosle hermano? ¿Quién lo está gobernando? ¿Será el Espíritu Santo? Pregunto. Díganme ustedes, por favor, respóndanme. ¿Quién lo está gobernando? ¿Ah, los demonios o no? Amén. Entonces, cuando pidas tú fuego del cielo para alguien, ¿quién está gobernando tu vida? No es Dios el que está gobernando tu vida. No es la llenura del Espíritu Santo. No es fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? A ver si lo saben. Y odio, rencor, resentimiento. ¿Qué dice? ¿Qué son las qué? Las obras del diablo. ¿O no? Ya no cabe más para las obras del Espíritu Santo. Es gozo, paz, armonía. No hay contienda. No estás buscando contender, estás buscando resolver. ¿Me explico, hermano? Estás buscando la paz con aquel. Estás buscando un camino a la reconciliación. Por eso, si tienen alguna duda con nosotros, acérquense. Platiquemos. Seamos amigos. Le invito un cafecito. Dios puede cambiar las cosas. Pero necesitas espíritu. Necesitas primero definir qué hay dentro de ti. Uno de los grandes problemas, hubo un hombre, José Smith, lo han oído mencionar ustedes. ¿Quién era? El profeta de los mormones, ¿no? Él dijo algo, uno de los grandes problemas de los hombres, dice, y lo dijo así, lo dice en uno de sus libros, uno de los grandes problemas de los hombres es que no sabe a qué espíritu pertenecen, dice. Y por eso actúan de manera impresionante a través del emocionalismo, a través de hacer prácticas, qué sé yo, porque habla del africanismo y todas esas cosas que hay. Y ese emocionalismo, ¿sabe? No saben de qué espíritu son. ¿Será que tiene razón José Smith?
Tiene razón.
¿Pero sabe cuál fue el problema de José Smith? Y cuando le llegó a él, dijo que él era profeta de Dios y que Jesucristo era la encarnación de él. Dios mío, siguió con la corriente del problema. Muchos podemos razonar la verdad, pero no asimilar la verdad. ¿Me explico, hermano? José Smith entonces dijo una gran verdad, siendo el fundador de los mormones, dijo una gran verdad, pero no pudo entender que su ministerio era falso a través de nombrarse el profeta. Ese es el grave problema, hermano, que muchos de nosotros tenemos un elevado concepto de nosotros mismos. Y por eso, hermanos, una de las características importantes de los hombres que son contenciosos es, hermanos, que son orgullosos y quieren atraer la atención a ellos. Que miren dónde estoy. Y ahí cabal cae ahora Facebook, hermano. Ese Facebook le acertó a todos los poseedores de malos espíritus. Aquí estoy en Tikal, aquí estoy en Europa, y aquí estoy rodeado de... Shh, ¿qué pasa, hombre? ¿Quieren que sepa dónde estoy yo, hermano? Y aquí comiendo con el presidente y los diputados, y aquí en la mesa de negociaciones, y aquí estoy yo. Y se toman un... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y de ahí aparecen en Instagram, ¿sí? Hermanos, cuando alguien es contencioso, lo que está haciendo es peleando contra los demás. Ya vieron que yo puedo y ustedes no pueden. Ya vieron que yo soy importante y ustedes no. Hermano, a mí no me importa si aparezco en un lugar o no aparezco en un lugar, hermano. Y mejor si me encuentra comiendo chicharroncitos con frijoles allá. Frijolitos, ya tienen hambre, hermanos. Cocidos en olla de barro, con chicharroncitos ahí, dando gracias a Dios con los hermanos allá de Sololá, de Santiago, La Laguna. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Y por qué tengo que lucirme delante de los demás? Es parte de la gente contenciosa que quiere mostrar que él es importante, que él hace cosas mejores que nosotros, que él sí la hace, que él es un hombre de éxito, que ella es una mujer de éxito. Muestra su imagen. Y eso es pelear. Solo que es un pleito de otra manera, ¿no? ¿Me explico, hermano? Y por eso carga aquí Nike, aquí. Ahora las marcas de la ropa no están adentro de la ropa, hermano. Aquí Nike. Acá, ¿qué más? Pierre Cardin y que va. Todas esas. Hermanos, antes las marcas estaban adentro, ¿no? Pero ahora, hermanos, aquí fila, dice aquí en los zapatos, hermano. ¿Y qué tiene que diga Pifila o que diga Made in Atitlán, hermano? ¿Cuál es el problema? Es el orgullo. Es el espíritu contencioso. El que trata de atraer la atención a él para que lo vean, para que lo admiren. Y ya vieron que yo sí las puedo, señores. Yo soy mejor que ustedes, no se han dado cuenta. Y todavía se pone un apellido medio raro, hermano. Se cambian los apellidos, hermano. Le ponen al final la terminación TH para que digan que es inglés, hermano. Le cambian algo en el nombre. Hermanos, no digo nombres para no ofender, pero ahora ya no es Carlos, ahora es Charlie. ¿Verdad que sí, hermano? Ahora no es Juana, es Johanna. ¿Verdad que sí? Nos avergonzamos de nuestros padres. Nos avergonzamos de nuestras raíces. Nos avergonzamos de padre y madre. ¿Y qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, sobre esta tierra. Este es el único mandamiento con promesa. Para la gloria de Dios lo digo. Amén, hermano. No, yo ahora soy importante. El viejo ahí estaba. Ese viejo es el que te dio de comer. Ese viejo es el que sustentó tus necesidades, tu estudio, tus capacidades. Esa vieja lavando ajeno se ganó la vida para que hoy tengas un título y seas alguien en la vida. No, el contencioso está peleando hasta con él mismo, hermano. Por eso, hermanos, yo a veces en la carretera he visto ardillas. Las ardillas son terribles, hermano. ¿Cómo se pelean, hermano? Son pleitistas como ellas solas. Peor cuando se llenan de ácaros. Las ardillas, fíjense, hermanos, que yo le he visto ardillas ahí en media carretera, ahí en la montaña, cuando hemos ido. Y las ardillas, cuando uno va en el camino, yo me paré una vez viendo una ardilla, hermano, y se hacía por su cola, y por la cola, y con la cola. Y ahí un hermano iba conmigo, hermano, y esa ardilla está loca, le digo yo, está chiflix. No, hermano, es que está brava, me dijo. ¿Y por qué está brava? Le digo yo, porque le pica un animal ahí atrás, ¿ya? ¿Y saben qué es lo peor? ¿Ah? Que se mueren de infarto las ardillas. Tanta es su cólera, hermano. Y tanta dar vueltas ahí, que la animala no descansa hasta que se muere. Ahí queda tiesa la ardilla. Cabal enfrente de nuestros ojos, allá yendo para... ¿Para dónde íbamos? Bueno, creo que fue para allá, para... Ahí por Zacapa, allá arriba, en unas montañas. Hermanos, me quedé viendo ahí y me quedé observando. Me gusta observar ahí las cosas. Me quedé viendo hasta que Ishkamik la ardía, hermano. Y cuando la vi, me bajé del carro. Nos bajamos ahí para ver qué si le hacía primeros auxilios a la ardía, hermano. Paro cardíaco total, hermano. Se murió la ardía. ¿Y qué se murió de infarto? Yo fui a leer después de qué se morían las ardillas. De infarto por enojo. Hermanos, los contenciosos no hayan con quién pelear. Y ahora, como las redes sociales son nuestro medio de poder desquitarnos, hermano, ahí tiramos cualquier cosa, hermano. Ahí nos realizamos. Qué importante es entender entonces de qué espíritu somos. Yo te pregunto, ¿de qué espíritu eres? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuál es tu forma de ver? Hermano, lamentablemente vivimos dentro de una religión en donde la fusión de ideas, sentimientos... No, hermano, la presencia de Dios es la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabes qué espíritu eres? Bueno, ¿tienes los siete espíritus de Dios? Las manifestaciones del Espíritu Santo... Gozo, paz, armonía, templanza, dominio, ¿están dentro de ti? ¿O eres reaccionario? Todo te enoja, todo te irrita. Estás buscando pleito toda la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, la verdad, esto es tan complicado. Y si tuviéramos el Espíritu de Dios, seríamos tan felices. Es que, hermano, el contencioso nunca está feliz. Nunca está feliz. ¿Siempre está inconforme? Que si hay calor, hay calor. Que si hay frío, que hay frío. Que sigue, no sigue. ¿Por qué no abrieron aquí? ¿Por qué no di? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Sé feliz con lo que tienes. Y si el sarán te pesa, usa algo de almohada. Y ahí estamos. Y cuando la chamarra no dé, no te la jales y no pelees con la chamarra. Cuando uno tiene frío y está con una chamarrita chiquita, se cubre la cabeza y se le tapan los pies. Entonces baja uno los pies y se le tapa la cabeza. ¿Verdad que hay soluciones fáciles, hermano? ¿Cuál es la solución fácil? Encoge las piernas y te tapas todito. Y no estamos peleando ni con la chamarra, ni con el frío, ni con nada. Y vas a dormir feliz y contento. Amén, hermano. Ese es el espíritu que Dios quiere en su iglesia. Hace unos días, en uno de los retiros de jóvenes, se acercó un muchacho y me dice, hermano Edwin, quiero saludarlo, me dijo. Bien, le dije, sentate y platiquemos, qué sé yo. Es que solo vengo a decirle algo, me dijo.
Yo lo vine a buscar, pero no papel y consejo, oye, me dijo. Oh, ¿qué pasó? Dije yo. Ah, bueno, le dije yo, pero platicá, pues, ¿qué tenés? No, fíjese, hermano, que yo ya soy maduro, me dijo. Yo sé que Dios me habla y no me habla a través de ustedes, me dice. Yo vengo aquí a saludarlo porque, pues, me cae bien, va. Pero consejo no quiero, me dijo. Ah, de verdad, le dije yo. ¿Sabes una cosa? Le dije yo. Que me alegro que estés madurando. Se ve que sos un muchacho, le digo, que ya se encontró con Dios. Si a Dios se comunica contigo, le dije yo. Y Dios te habla. Ah, qué bueno, le dije yo. Es que yo no tengo necesidad que nadie conozca mis problemas, me dijo. ¡Hala, hombre! Vas escalando, pero alto, le digo yo. Pero así bien interesado yo, ¿verdad? Qué bueno, le dije yo. Solo te voy a decir algo, le dije yo. Yo tampoco te voy a dar consejo. Yo necesito consejo, le dije. Muchas veces, en circunstancias particulares de mi vida, le dije, yo necesito consejo. Que venga de Dios a través de uno de mis consiervos. ¿Saben ustedes que los cuatro pastores nos pedimos consejo? Mira, ¿y qué pensás de esto? Para hacer un negocio, para comprar un vehículo, para cualquier cosa, hermano. Uno puede decir, si es mi pisto, voy a ir con ellos, porque al cabo, ahí estamos. No, ¿qué piensan ustedes? Y de ahí salen consejos sabios, ¿verdad? ¿O no? Sí, quizás el carro que ibas a comprar no es comercial, o quizás has tenido una experiencia mala, o quizás te lo están dando muy caro, o quizás algo. Ahí estamos. Yo necesito consejo, le dije a él. Y se me quedó viendo. De verdad, hermano, me dice. ¿De verdad, le digo yo? Pues yo estoy bien así, hermano, me dijo. Gloria a Dios, le dije yo. Pero te va bien, le digo yo. Pues no muy bien, me dijo así. Yo lo oí, vean, lo oí. Y le dije, mira, sigue hablando, quiero oírte nada más, le dije yo. No te voy a dar ni un consejo, solo te voy a oír. Y soltó toda la sopa abajo. Lo que tenía en el corazón. Las inconformidades que tenían en su corazón. Yo le digo, mira amigo, le dije yo, misión cumplida, le dije yo, no te voy a aconsejar. Y le doy gracias a Dios, porque tú buscaste el consejo y tu orgullo no te dejó decir que era consejo, pero ya lo recibiste. Y empezó a llorar. Soy feliz, hermano, me dijo, soy libre. Yo necesito consejo, tú necesitas consejo. El orgullo no nos permite muchas veces acercarnos. La gente contenciosa cree que lo sabe todo. Ya no recibe consejo ni de sus padres, ni de sus mayores, ni de sus pastores, ni de nadie. Él es absoluto. Él es infalible. Él no se equivoca en nada. A él todo le sale bien. Eso es lo cosa de entender, hermanos. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Cómo Cristo realmente se está manifestando en nuestra vida? Pero yo quiero que tú analices tu vida personal. Yo analizo la mía. A veces he tenido que lamentar reacciones negativas. Pero no es lo mismo tener alguna reacción aislada negativa que una actitud de vida continua negativa. Es que hay gente que está brava todos los días, hermano. Todos los días. No se le puede hablar, no se le puede decir nada. Muchos papás, hermanos, los hijos les tienen miedo de verle esa cara que tiene de enojado. Oh, es que a mi papá no le digo nada, ¿va? Y la mamá y todo ahí, no tengas pena, vení mijito, hacer aquí, no le vas a decir nada a tu papá mejor. Y se arruinó la cosa, hermano, se arruinó el negocio. La contención siempre va a traer a nuestras vidas, hermanos, fracaso, autosuficiencia. A veces creemos que somos autosuficientes. Creemos que porque hemos aprendido quizás un par de letras por ahí, o tenemos un par de centavos más que los demás, o porque hemos adquirido un puesto dentro de la sociedad, ya creemos que ya las sabemos todas. No, hombre, estamos equivocados, hermano. El Señor quiere corazones contritos y humillados. La pregunta es, ¿qué espíritu está gobernando tu vida? ¿Cuál es el espíritu que realmente está haciendo que tú actúes de una manera? Leo algunos pasajes únicamente para sustentar esta enseñanza. Leo Proverbios 26:12.
Como el zarcillo de oro y el joyel de oro fino es el que reprende al sabio. Tiene oído dócil. Oiga, hermano, el sabio tiene oído dócil. Como el frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensaje fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa libertad. A veces uno quiere manifestar que es muy libre y que por eso hace lo que le da la gana. Hermanos, dije al inicio de la enseñanza de que no hay libertad fuera de Dios. Sí, aunque haya sido abanderado el 15 de septiembre, aunque haya sido prócer de la independencia, hermano, la libertad genuina es la que se da a través del conocimiento y de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Quiero ir cerrando la enseñanza con algo tan hermoso. Hay un reto muy hermoso en este pasaje. Segunda de Corintios 5:17. Miren lo que dice la palabra. Esta es una suposición, es una evaluación. Dice, de modo, ¿qué dice? Que si alguno está en Cristo, ese de modo, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Que es algo que, si no es así, no eres hijo de Dios. Así de fácil. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir nueva criatura? Que el Espíritu Santo está gobernando tu vida. ¿Ya? Que el Espíritu Santo está generando en ti las decisiones. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Amén. ¿Y aquí qué dice? Y todo esto proviene de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Qué dice? Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Qué dice? Tú tienes en tu mano el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué reconciliar? ¿Ah? Es arreglar un pleito. Amén. El hombre estaba peleando con Dios. ¿Quién peleó primero? ¿Ah? Pero Dios no se puso a pelear con el hombre. Simplemente le dijo, estate quieto ahí, pues. ¿Querés estar solo? Ahí estamos, dijo Dios. Dios no agarró a latigazos a Adán. Mira, fallaste y ¡vama! No, le dijo, mira, ¿querés estar solo? ¿Querés vivir solo? Le dijo. ¿Querés estar en paz ahí solito? ¿No quieres que saber nada de mí? Está bien, dijo Dios. Ahí, te voy a cerrar aquí al cuarto y allá viví por allá, pues, en aquel cuartito. ¿No? ¿No le quitó el mundo? El mundo ahí estaba, el hombre podía hacer lo que quería. Dios no lo agarró de latigazos, no lo maltrató, no lo humilló. Es que Dios no estaba peleando, el que estaba peleando era el hombre. ¿Me explico, hermano? Entonces hay pleito entre el hombre y Dios. ¿Y quién metió ese espíritu de pleito? ¿Ah? ¿Fueron los ángeles? No. Bien, los ángeles caídos, que son los demonios, hermano. Ellos son los que metieron cizaña entre Dios y el hombre. Ahora viene el hombre, y como Dios se alejó de él porque el hombre despreció a Dios, los demonios toman el control del hombre, y el hombre está peleando con Dios. ¿Hasta cuándo? Dios no se pelea con el hombre, hermano, así. Entonces viene Dios y dice, yo me voy a reconciliar con ellos. Entonces, ¿estás bravito? Jonás le dijo. ¡Ah, estoy bravo hasta la muerte! Le dijo. Ve que Jonasito, profetita. Y Dios no le dijo, ¡ah, Jonás, mira, te voy a dar una cueriada! No, le dijo. Ahí te voy a dar una nave, le dijo. Una nave, ¿qué? Ballenesca ahí. Para que te lleve ahí donde vayas a ir. No tengas pena, no te va a pasar nada, le dijo. Lo mete entre el pez grande y lo va a poner allá. Qué misericordia la de Dios, hermano. No le quitó la misión. ¿Estás arrepentido entonces, Jonás? Anda a predicar, pues. Y ahí va Jonás a predicar. Y de ahí se vuelve a poner enojado con Dios, hermano. Mira, Señor, le dices que tú mirar, yo sé que lo vas a perdonar otra vez. Miren qué bravo el Jonás, hermano. El diablo metió desde el principio esa cizaña, el enojo. Y Dios trae a través de Jesucristo el ministerio de la reconciliación. Hijos, dice Dios, ya no peleemos, pues. Ustedes están en problemas, dice Dios. Porque alma que pecare, esa morirá. Y dice Dios, ustedes están en delitos y pecados, dice Dios. Ya no hay alternativa para ustedes. Pero traigo con ustedes un regalo. ¿Y cuál es el regalo? ¡Jesucristo! Voy a pagar el precio de tu enojo, Adán. Aquí está, ¿quieres el regalo? Ahí estamos todavía, hermano. Limoneros y con garrote, hermano. El hombre sigue en su orgullo. Por eso, hermano, no es de todo la fe. Y el reino de los cielos es para los humildes, no es para los creídos, hermano. El reino de los cielos no es para los estudiados, es para los que logran a través del Espíritu entender la voz y oír la voz de Dios. Eso es, hermano. No vale lo que tengas ni lo que no tengas. No vale lo que eres ni lo que no eres. Es la fe en Jesucristo, el aceptar el regalo de Dios, el que te va a hacer llegar a la presencia de Dios mismo. Dios entonces trae a nosotros el Espíritu de la reconciliación, un nuevo Espíritu, y dice, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Ya me olvidé, dijo Dios, lo que hiciste en el huerto del Edén. Ya me olvidé que me despreciaste. Empecemos de nuevo, Adán. Tú eres Adán, yo soy Adán. Amén, hermano. ¿Quieres empezar de nuevo? ¿Ah? Permite que el Espíritu de Cristo gobierne tu vida, dice. Y nos encargó a nosotros, dice, la palabra de reconciliación. Así que somos, ¿qué dice? Así decía hermano Edgar. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿por qué no buscamos la reconciliación? Es el legado de Cristo. Al que no conoció pecado, oigan, qué cosa más maravillosa. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Lo entiendes? Entonces este tiempo no es para estar peleando, dice la palabra. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo que arreglemos los problemas. Mientras estamos en este mundo, arreglemos nuestros problemas, hermanos. Oigan que, con esto termino. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quiere decir que hay unos que reciben en vano la gracia de Dios. Han recibido a Cristo, pero no viven la vida de Cristo. No han aceptado el Espíritu de Cristo. Oigan, porque dice, en tiempo aceptable, que dice, te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, oigan, este es para ti y para mí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? No mucha. ¡Gloria a Dios, hermano! Dios nos ha dado una nueva esperanza. Y es que Dios no está peleando. No está peleando. Dios quiere que tú le aceptes. Miren qué Dios más humilde el que tenemos. Mira, Panchito, ya sé que sos enojado. Mira, Juanito, ya sé que sos bravo, pero yo así te quiero, dice Dios. Mira, Martita, ese carácter que tenés, no te lo aguantas ni tú misma, pero yo te quiero, dice Jesús. Y Jesús dio su vida por Edwin Arévalo, por Martita, por Panchito, por Juanito, para la gloria de Él. Amén, hermano. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hay en nuestro corazón? Busquemos la reconciliación con Dios y con los hombres. Ese es el ministerio que ha sido delegado. A veces las prédicas de Daniel, Armagedón, el Apocalipsis pueden ser impresionantes y pueden hacernos entrar en algunas reflexiones. Pensar en cielos nuevos, tierra nueva,
Pero ¿cómo llegar ahí? No es el impacto de un mensaje inalcanzable, es que tienes que cambiar. Y si el cambio no se da, no vamos a conocer el tercer cielo. No vamos a estar en la presencia de Dios. Qué importante es entender entonces que los cambios que tengamos en nuestra vida deben de ser hoy, aquí. Cuando venga el juicio de Dios, ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza. Mientras tanto, oigas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. Aquellos resistieron a Dios y fueron muertos en el desierto. Y si nosotros resistimos a esta palabra, vamos a morir en el desierto. No vamos a llevar la tierra prometida. Pero si morimos hoy a nosotros mismos, las cosas van a ser diferentes. Dios no va a pelear con los hombres. Dios nunca ha peleado con los hombres. Cuando ha tenido que tomar alguna medida, la toma y ya estuvo. Dios no está, dime y te digo y que mira, que mira. No. Aún en el Génesis, los hombres se contaminaron. Los hijos de Dios se contaminaron con los hijos de los hombres, dice la palabra en el libro de Génesis. Sin embargo, Dios no se puso a pelear con los hombres, hermano. Y lo dice claramente aquí en el libro de Génesis, dice versículo 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Hermanos, ¿por qué nos ponemos a pelear? Al final todo pleito es contra Dios. No, hombre, Dios no se va a poner a pelear con uno. Es como que tú te pelees con una hormiga, hermano. La hormiga viene y la hormiga está ahí. Y mira, hormiga, que viene. Gusanos somos, dice David. Dios no va a contender con el hombre, dice. No va a contender para siempre, porque ciertamente Él es carne. Somos carne, hermanos, y Él es espíritu. Mas serán sus días 120 años. ¿Te portaste mal? ¿No querés? Ahí estamos, no vamos a pelear, le dijo Dios. Vivía 900 y pico de años, hoy vas a vivir 120 nada más. Hoy Dios tampoco está peleando con nosotros. El mensaje nuestro no es de pleito, es de reflexión. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que Dios agregue bendición a su palabra y roguémosle a Dios seguir adelante. Y yo sé que algunos van a evangelismo, otros qué sé yo. ¿Y qué tal si van al evangelismo y van peleando? Y te toca de pareja con el que no te llevas. Qué triste, ¿no? La obra no puede prosperar así. ¿Podrán estar dos juntos si no están de acuerdo? Y si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, todo será hecho en el cielo. Que Dios les bendiga, la paz con cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.